Bueno, pues nada, ya estamos grabando. Pues lo dicho, feliz año. Y la verdad es que poca novedad. Que se acerca el examen y que tenemos que darnos prisa, porque es la última tutoría. Eso, que os vais incorporando. Aprovecho para felicitaros el año y para desear que estéis bien, vaya. De todas formas, eso, que no hay mucha novedad. No he visto por los foros ni por nada especial. O sea, quiero decir, de cara al examen, pues lo que sabemos, tipo test, bueno, que tenemos que afrontar la recta final ahora ya con mucha decisión. Bueno, pues vamos a dar hoy la última tutoría. La última tutoría de este primer cuatrimestre, que se refiere a los capítulos 22 a 26. Lo que pasa es que, bueno, dos de ellos no entran. Y bueno, pues nada, vamos a empezar por el 22, que es el negocio jurídico. Bueno, mirad, nosotros dedicamos un primer bloque del cuatrimestre a hablar de la parte general, digamos, de la norma jurídica y todo lo que se suscita en torno a ella. Un segundo bloque hablamos de la persona, incluyendo las personas jurídicas. Y hay un tercer bloque, que es un pequeño cajón desastre, donde hemos hablado pues de los objetos. Ahora vamos a hablar del negocio jurídico, ¿no? Bueno, pues mirad, el epígrafe 1 no entra. 2, el principio de autonomía privada. Mirad, en nuestro ordenamiento jurídico, en materia civil, hay determinados ámbitos donde priman las normas imperativas, pero son ámbitos muy concretos. Por ejemplo, la patria potestad, todo donde hay menores, discapacitados, pero en general, en el derecho civil de contenido patrimonial, obligaciones, contratos, herencias, derechos reales, derechos de propiedad, en todo eso prima la autonomía de voluntad. Mirad, en materia de contratos, veremos el año que viene, hay dos normas en materia de obligaciones que son un buen ejemplo de lo que quiero decir. Dice el artículo 1255 que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público. O sea, vale todo menos lo que sea contrario, leyes imperativas, moral o orden público, por cerrar un poco, por decir, bueno, puede haber alguna barbaridad que no esté legislada. No cabría. Pero fuera de eso, fuera de ese reducto imperativo, eso, autonomía de voluntad. Libertad a las partes para que autorregulen sus intereses de la forma que consideren conveniente. Bueno, en materia de obligaciones, dice también el 1091, las obligaciones que nacen de los contratos son el acuerdo de voluntades entre las partes, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. O sea, allí donde la ley no diga otra cosa, que las partes pacten lo que quieran. Y eso que pactan va a misa, es decir, va a tener plena eficacia jurídica. Bueno, el negocio jurídico. Mirad, en general podemos decir que el negocio jurídico es toda declaración de voluntad destinada a producir un efecto jurídico. O sea, el negocio jurídico es declaración de voluntad, una o varias declaraciones de voluntad, destinadas a producir efecto jurídico. Claro, esto es una definición muy amplia, porque así vista, un negocio jurídico pues es un contrato, es por ejemplo una compra-venta. Pues sí, pero un negocio jurídico también es un matrimonio, que no tiene que ver nada con los bienes. Es una emancipación, una adopción. Bueno, mirad, nuestro código no regula el negocio jurídico. Empieza a regular por la compraventa, el matrimonio, la emancipación, la adopción, o sea, negocios jurídicos en concreto, pero sin llamarles negocio jurídico. Porque nuestro código es de finales del siglo XIX y la teoría del negocio jurídico entra a través del código alemán y solamente se va incorporando en los códigos más modernos, en los códigos del siglo XX. Es posterior a nuestro código. Bueno, el debate sobre la utilidad del negocio jurídico pues hace un poco referencia a eso, ¿eh? No es, para el legislador no hay una categoría que es el negocio y luego va desarrollando, para el legislador español. No, para el legislador español hay una serie de figuras jurídicas que han merecido la pena ser reguladas y luego son los expertos en derecho, la doctrina, quienes han dicho, bueno, de todo esto se puede extraer la categoría del negocio jurídico. Entonces, bueno, realmente se discute su validez, porque a ver, ¿qué tienen en común, por ejemplo, la adopción de un niño con la venta de un hotel en Torremolinos? Pues hombre, son declaraciones de voluntad que producen efecto jurídico. Vale, si lo quieres reducir a eso, pues sí, eso tienen en común. Pero no es una categoría que nos dé mucha utilidad, porque es que hay muchas clases de negocios jurídicos, cada uno es un mundo. Bueno, elementos del negocio jurídico. Esto sí que es más interesante. Mira, en el ordenamiento jurídico español se dice que los negocios jurídicos tienen tres tipos de elementos. Elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Los elementos esenciales del negocio jurídico son los que tienen que existir por fuerza. Si no, no hay negocio jurídico. Memorizarlos. Los vais a estudiar en contratos, los vais a estudiar en muchas cosas. Esos requisitos, esos elementos esenciales son consentimiento, objeto, causa y en una clase concreta de negocios jurídicos, que son los negocios formales, habría un elemento esencial más, un cuarto elemento esencial, que es la forma. O sea, consentimiento, objeto, causa y en algunos, forma. Sin esos no hay negocio jurídico. A su vez, cada uno de esos requisitos tiene sus propios requisitos. Por ejemplo, ¿qué es el consentimiento? Pues el consentimiento es la declaración de voluntad de una o varias personas, que tiene que producirse como marca legal. ¿Qué es el objeto? Pues aquella realidad material sobre la que recae el negocio jurídico, que a su vez tiene requisitos. Debe ser posible, lícito y determinado. No te puedo vender una cosa imposible o una cosa ilícita o una cosa que no está determinada. Te puedo vender el pilar ni te puedo vender un cuadro que es dominio. Lo tengo que robar. Bueno, la causa es lo que las partes pretenden con el negocio. En nuestro ordenamiento no caben los negocios abstractos. A mí como notario me pasa muchas veces que la gente dice, señor notario, quiero hacer, no muchas veces, alguna, quiero hacer una escritura de cesión de finca. O sea, yo le quiero ceder esta finca a otra persona, ¿no? ¿Pero qué es ceder? En nuestro ordenamiento no permite una transmisión de la propiedad así, sin más, en abstracto. No, hay que decir cómo la quieres ceder, no ya tus motivos concretos, sino si va a ser con precio o sin precio, dice la jurisprudencia, si esto va a ser una donación o va a ser una venta. O sea, hace falta expresar en cierto modo la causa, ¿no? Bueno, pues eso sería consentimiento, objeto, causa, y en determinados negocios la ley exige una forma adicional. Pues, forma sería lo último. Esos serían los requisitos esenciales. Sin esos elementos esenciales no hay negocio jurídico. Luego tenemos elementos naturales, que son los que están en el negocio mientras las partes no los excluyan, y elementos accidentales, que son los que no están en el negocio, salvo que las partes los incluyan. Un ejemplo de elemento natural sería, mirad, en el préstamo civil, llama la atención, porque no es así en el préstamo mercantil ni en la realidad, pero en el préstamo civil, cuando un señor le presta dinero a otro, ese préstamo es gratuito, salvo que se pacte que hay que pagar interés. Entonces se dice, la gratuidad es un elemento natural en el préstamo civil, porque está presente salvo que las partes pacten lo contrario. En cuanto a los elementos accidentales, que son los que no están en el contrato, salvo que expresamente las partes los pacten, son la condición, el término. O sea, yo, por ejemplo, puedo donarte un bien, eso es una donación, pero también puedo poner una condición. Te dono mi coche si apruebas la carrera de derecho. Bueno, pues ese si apruebas la carrera de derecho, que eso es técnicamente una condición, no están los negocios, salvo que las partes lo paguen. Bueno, clasificación de los negocios jurídicos, pues nada, pasamos un poco por encima. Quiero que os quedéis con lo esencial. Mirad, primero, negocios inter vivos y mortis causa. Los negocios mortis causa quieren regular las relaciones de una persona precisamente por, como consecuencia de su fallecimiento. Por ejemplo, el testamento. Yo hago testamento ahora que vivo, pero para regular mis relaciones una vez que me muera. Sin embargo, negocios intervivos serían los que afectan a las relaciones de unas personas que están vivas. Pues, por ejemplo, un contrato de alquiler, ¿no? Negocios personales y patrimoniales. Mira, los negocios patrimoniales son los que tienen un contenido económico, pues, por ejemplo, un préstamo. Y negocios personales son los que tienen un contenido, pues, no económico, algo que se refiere a la naturaleza personal, pues, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, la adopción. Negocios típicos y atípicos. Mira, típicos son los que tienen una regulación legal. Pues sabréis el Código Civil, lo abréis por la página correspondiente y veréis la compraventa, el arrendamiento, el préstamo, el depósito, la sociedad. Todo eso son típicos. Negocios atípicos son los que no tienen regulación legal. La mayoría de estos negocios que vemos en la práctica del tráfico, que tienen, terminan en el gerundio inglés, en ING, pues leasing, factoring, confirming, la mayoría de esos negocios nacieron como negocios atípicos. Existieron en la práctica, porque los importamos del mundo anglosajón, antes de que tuvieran regulación legal. Hoy ya muchos de ellos son típicos. Pero vamos, siguen quedando negocios atípicos. En esto el derecho va por detrás de la realidad. Por ejemplo, habla aquí Lasarte del contrato de gestión de carteras de valores o de inversión. Pero bueno, aquí te toca la lotería, juntas 800.000 euros y vas al banco X y dices, oye, yo quiero invertir, pero tú gestióname la cartera. Bueno, pues ese contrato, que es muy importante porque mueve mucho dinero, no tiene una regulación típica. Negocios causales y abstractos. Mirad, esto tiene que ver con lo que os decía. Negocio causal es aquel en el que se expresa la causa. Hago una cesión de finca, pero digo por qué. No mis motivos concretos, pero sí si quiero que sea una cesión onerosa, o sea, con precio, o gratuita, es decir, sin precio, por ejemplo. Negocio abstracto es aquel en el cual no se expresa la causa, es decir, te cedo una finca. En general, en nuestro ordenamiento jurídico, los negocios tienen que ser causales, no abstractos, porque en nuestro ordenamiento, la causa, es un elemento esencial del contrato. ¿Hay alguna excepción? Señala la doctrina. Por ejemplo, emitir un cheque o una letra de cambio. Si yo ahí digo, páguese a fulanito 1.000 euros, ahí no tengo que poner la causa. Y ese título es ejecutivo, o sea, tiene fuerza jurídica sin expresar por qué le debo 1.000 euros. Bueno, quitando esa excepción, un cheque, una letra, que es un medio de pago, con independencia de la relación de la que deriva, quitando esa excepción, o alguna otra muy concreta que puede haber, en general, el sistema español es de negocios jurídicos causales, no abstractos. Bueno, negocios gratuitos y onerosos. Un negocio gratuito es cuando una de las partes se enriquece a costa de la otra. Por ejemplo, la donación. Una de las partes transmite un bien y la otra no transmite nada. Se limita a beneficiarse de esa transmisión. Los contratos onerosos son aquellos en los que el sacrificio de una de las partes se ve correspondido por la contraprestación, por el contrasacrificio de la otra. Es un juego de prestación y contraprestación. Por ejemplo, la compraventa, te entrego un bien a cambio de un precio. Bueno, negocios bilaterales y unilaterales. Unilaterales es donde hay una declaración de voluntad de una sola persona. Por ejemplo, el testamento es unilateral. Y bilaterales cuando hay declaración de voluntad de varias personas. Pues cualquier contrato. Puede haber muchas personas. Por ejemplo, una sociedad constituida por 15 socios. Negocios solemnes y no solemnes. Solemnes son aquellos, o formales, en los que la forma, os acordáis que os decía, elementos esenciales del contrato son consentimiento, objeto, causa, y en algunos negocios, la forma. Pues estos son esos negocios, los negocios solemnes. En ellos la forma no es simplemente el medio a través del cual se da a conocer el negocio, sino que es un requisito para su propia validez. Mientras que los negocios no solemnes o no formales son aquellos que pueden producirse de cualquier forma, siempre que se pueda probar, claro. Mirad, un negocio no solemne o no formal sería una compraventa. Yo te puedo vender en nuestro derecho el bien más valioso que se te ocurra en una servilleta de papel de bar o incluso verbalmente. Tendré un problema de prueba, vale más que tenga una escritura. Pero si consigo probar que la venta se ha hecho, vale la venta hecha independientemente de la forma. Sin embargo, hay ciertos negocios en los que nuestro ordenamiento exige una forma determinada. Por ejemplo, una hipoteca. Hace falta escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad. Bueno, este sería el capítulo 22, el negocio jurídico. Los capítulos 23 y 24 no entran. Por suerte. Bueno, a ver, por suerte no. Mirad, esto lo veréis esto muy referido a los contratos, pero lo veréis al año que viene en obligaciones y contratos. Tal vez ahora, estos capítulos, el que os he explicado y los dos que os voy a explicar ahora, sobre todo el que viene, son muy incómodos de explicar para mí, porque, claro, vosotros sois alumnos de primero. Estos temas yo creo que presuponen que conocéis cosas que no conocéis aún. Es decir, yo voy a intentar explicaroslo de manera que lo entendáis, pero, claro, es que el libro da por supuesto que sabéis cosas que no sabéis. Bueno, a ver, la ineficacia del negocio jurídico. Mirad, vamos a analizar en este tema tres supuestos patológicos, tres afecciones o enfermedades que pueden afectar al negocio jurídico. Se nos pone malito el negocio jurídico y puede ser por tres razones. Nulidad, anulabilidad y rescisión. De eso vamos a hablar. Bueno, primero, en general se dice que cuando ocurre una de estas tres cosas, el negocio jurídico es ineficaz, en el sentido de que no produce efecto. Vamos con la primera causa, el primer supuesto de ineficacia, que es la nulidad. Es el más grave. Yo siempre digo la misma tontería, pero bueno, es verdad, o sea, hay derechos que son fundamentales, se basan fundamentalmente en la sanción, por ejemplo, en el derecho penal, pues tú cometes la barbaridad más gorda tipificada en el Código Penal y te ponen la sanción más gruesa, que es la privación de libertad, por ejemplo, ¿no? Claro, el derecho civil no es un derecho sancionador, no hay un listado de sanciones cuando se cometen determinadas infracciones. En derecho civil, siempre digo, no se mete en la cárcel a nadie. ¿Qué es lo más grave que puede decretar el derecho civil? ¿Cuál es la sanción más grave que podemos tener en derecho civil contra un acto que no cumple las normas? Pues declararlo nulo o como se dice a veces, con un apellido pomposo, nulo de pleno derecho. Es decir, no ha producido efectos. Esto es lo más grave que le puede pasar a un negocio jurídico en materia civil. Bueno, causas de nulidad. ¿Por qué causas o razones un negocio civil puede ser declarado nulo? Pues mira, son los supuestos, como digo, más graves. Primero, cuando falta cualquiera de los elementos esenciales que hemos visto. Primero, pues cuando falta el consentimiento, pero cuando falta totalmente el consentimiento. Veremos que puede haber un consentimiento limitado, reducido, viciado, eso dará lugar a la anulabilidad, que es un poquito más leve, que la veremos luego. En la nulidad, el negocio, no hay consentimiento. Sería el caso, por ejemplo, del que se hace pasar por mí y vende mi casa. O, por ejemplo, el que dice que es mi apoderado y no tiene poderes míos, ¿vale? Este sería el caso de absoluta falta de consentimiento. Y en ese caso, la sanción es la nulidad. Lo mismo si no tenemos objeto, si el objeto no cumple sus propios requisitos. En nuestro ordenamiento del objeto, os decía antes, tiene que ser objeto de un negocio posible, no te puedo vender la luna, lícito, no te puedo, el contrato por el que me comprometo a matar a uno que te cae muy mal, eso no es válido, y determinado, no podemos dejar el objeto un cheque en blanco. Es decir, hacemos un contrato para que yo haga lo que tú me digas, no, tienes que decir, ¿vale? O sea, el objeto tiene que ser posible, lícito y determinado. Pues si falta alguno de esos requisitos, el negocio es nulo. Otro supuesto sería que no haya causa o que sea ilícita. O sea, ved que vamos hablando de los requisitos esenciales. Consentimiento, objeto, causa. Si es un negocio formal, pues no cumplir la forma que la ley exige. También, en general, contravenir cualquier norma imperativa. En Aragón, vender una vivienda de protección oficial sin autorización de la DGA es nulo. Y, en particular, esto me parece muy concreto, pero es que el año pasado lo preguntaron. Por eso, mirad, cuando estudiemos en el cuatrimestre que viene el régimen económico matrimonial, diremos, los bienes que son de los dos cónyuges, por ejemplo, los bienes gananciales, en principio tienen que ser enajenados, grabados, transmitidos. Los actos de administración y disposición sobre esos bienes los tienen que hacer los dos cónyuges. Bueno, pues, ¿qué ocurre si uno de los dos dice, bueno, yo me echo para adelante y yo voy a transmitir este bien yo solo, sin que firme mi cónyuge? Pues mira, si lo que estás haciendo es un acto de transmisión a título gratuito, es decir, si estás regalando ese bien, eso es nulo de pleno derecho. Mientras que si lo estás transmitiendo a título oneroso, es decir, si estás cobrando, es simplemente anulado. Bueno, pues lo que aquí nos importa, un supuesto de nulidad es la falta de consentimiento del otro cónyuge cuando uno de ellos transmite un bien común a título gratuito, es decir, lo regala, lo dona. Ese acto de transmisión o gravamen es nulo. Bueno, la acción de nulidad, sabéis, la acción es el vehículo procesal, es decir, bueno, ya sabemos que estos negocios son nulos, pero yo, para hacer valer la nulidad, tengo que pedirle a un tribunal que lo declare. Tengo que ejercitar una acción. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de la acción de nulidad? Primero, que es imprescriptible, quiere decir, no está sometido a un plazo. Veremos que la de anulabilidad sí. Pero la de nulidad no, es tan radical el efecto de nulidad que en cualquier momento se puede pedir la nulidad del negocio. No se cura, no se sana por el mero transcurso del tiempo. Y luego, ¿quién está legitimado activo para ejercitar la acción de nulidad? Pues no solamente las partes en el negocio, la legitimación es lo más amplia que os podéis imaginar. Cualquier persona interesada en deshacer el negocio. Puede ser una de las partes, puede ser un acreedor. A ver, consecuencias de la nulidad. Hemos declarado nulo el negocio jurídico. Consecuencia, la restitución. Las partes tienen que restituirse los objetos del negocio, los bienes con sus frutos, el precio con sus intereses. La idea es que una vez que se ha decretado la nulidad de un negocio jurídico, hay que intentar dejar el statu quo, la situación, como si ese negocio no se hubiese llegado a celebrar. Vale, lo que pasa es que el código tiene una regulación, os estoy resumiendo la letra B del epígrafe 2.3, que es un poco en sí. Os lo explico para que lo entendáis, mandar por casa. Mira, hay casos en los que se dice, vale, el negocio es nulo. Pues es nulo porque no tiene causa o porque por lo que sea. Simplemente es nulo, pues ya está, lo restituimos. Pero hay casos en los cuales el negocio, además de nulo, es ilícito. Es decir, hemos realizado alguna infracción grave del ordenamiento jurídico. Entonces, además de la restitución, el código pide algo más. Y aquí hay que distinguir ilícito penal e ilícito civil. Bueno, os pongo un ejemplo. Negocio jurídico con ilícito penal. Yo, que soy un mafioso, ofrezco el 100.000 euros, pago la mitad ahora y la otra mitad cuando me hagas el trabajo, que te metas en el Museo del Prado y robes las meninas y me las traigas. Eso es un ilícito, ¿vale? Por hacer todo eso iremos a la cárcel, pero aquí no estamos en penal, estamos en civil. ¿Qué pasa con ese negocio que hemos celebrado? Imagínate que tú vas a robar, te coge la policía, te detiene, no puedes llevar a efecto el plan. Y coge el mafioso y te demanda. Dice, bueno, nosotros, además de todo lo penal, además, somos malos, malísimos, pero además de eso tenemos un pleito civil. Yo te he dado 50.000 euros, que es la mitad del trabajo, y tú no me has traído las meninas. O igual resulta que el contratado dice, bueno, yo te demando a ti también porque tú sabías que me iba a coger la policía, no me advertiste de que estaba esto que me iban a pillar. Bueno, imaginad que, a ver, si, quiero decir, ahí tenemos un contrato que es nulo porque la causa es ilícita, ¿no? Bueno, quiero decir, si decimos cuál es la consecuencia de este negocio civil, imaginad que se demandan entre ellos. Claro, si nos quedásemos en lo visto hasta ahora, es decir, la restitución, esto se queda corto. Se queda corto. En este tipo de ilícitos penales, la ley dice, bueno, dos cosas, no simple restitución, sino que, primero, las partes carecerán de toda acción entre sí, es decir, no os podéis reclamar nada porque ese negocio es nulo. Si tú has dado 50.000 euros y no te los devuelven, pues ajo y agua. Y si tú te debían otros 50 y no te los pagan, lo mismo. Es decir, las partes no se pueden reclamar entre sí y al objeto del negocio no se los van a devolver, sino que se va a dar la aplicación del Código Penal. Yo tengo las meninas que las robaban en el trastero de mi casa, pues lógicamente eso vuelve a su legítimo propietario. Vale, entonces, lo que os digo, efecto general de la nulidad, la restitución, pero que eso a veces se queda corto, en los casos de ilícito. Si el negocio es un ilícito penal, lo que os acabo de contar, no hay acción entre las partes y a los bienes se les da el destino previsto en el Código Penal. Imaginad que el ilícito es civil, o sea, es una infracción, pero no llega a ser penal. El ejemplo que pone aquí es el contrato de servicios, cuando yo contrato a una persona que me ayude, el código dice que no puede ser por toda la vida, no puede ser vitalicio. Eso es una norma imperativa que no se puede infringir. Bueno, pues imaginad que yo celebro con otra persona un contrato de servicios vitalicio, aprovechándome igual, pues porque es una persona más ignorante o que no sabe esta norma. Bueno, pues ese es un ilícito, pero es civil, no llega a ser penal. El código al ilícito civil le llama causa torpe. No me preguntéis por qué, es una terminología decimonónica, pero es que si no, no entenderéis lo que ocurre. Causa torpe significa ilícito civil. Os dice el código, vale, este contrato es nulo, nos devolvemos todo, dice, pero, esta es la especialidad. Aquí, el que tiene la culpa de la ilicitud no va a poder reclamar al otro. Podrá solo la víctima de esa culpa. O sea, si yo, prevaliéndome de la ignorancia de una persona, le he hecho un contrato de servicios vitalicio, yo no le podré reclamar a él, pero él sí le podrá reclamar. Bueno, la nulidad parcial. Mirad, este problema es más teórico que real. Se dice, bueno, imaginemos un negocio compuesto de varias cláusulas, alguna de las cuales es nula, pero las demás no. Esto no lo regula el código, tampoco la jurisprudencia, se lo plantea la doctrina. Entonces dice, bueno, pues en principio hay como un... A ver, debería conservarse en la medida de lo posible el negocio. Podamos, con la tijera de podar, quitamos lo nulo y mantenemos lo válido. Claro, pero igual el contrato que nos queda, pues no es lo que queríamos. Entonces, bueno, si se puede resolver por vía de interpretación, perfecto. Pero si no, si lo que queda no se adapta a la voluntad de las partes, debería entenderse que nulidad total, no solo nulidad parcial. Bueno, esto sería la nulidad, el supuesto más grave. Los negocios aquejados de defectos de más importancia. Vamos a ver la anulabilidad, que es más leve. Vamos a ver, mira, causas de anulabilidad. Si decíamos que una causa de nulidad era inexistencia, por ejemplo, decíamos de elementos esenciales del contrato, y particularmente hablando del consentimiento, decíamos exclusión absoluta del consentimiento, causa de nulidad. Bueno, pues imaginemos ahora casos en los que hay consentimiento, pero está viciado o disminuido. Pero algo de consentimiento hay. Por ejemplo, estudiaréis en contratos. Error, dolo, violencia o intimidación. Si yo celebro un contrato porque me he equivocado, porque me han engañado o porque me obligan, pues eso en principio, claro, está muy mal, pero no determina la nulidad del pleno derecho, determina la anulabilidad. Es decir, yo voy a poder ir a un tribunal a pedir que anule el negocio, pero si no voy, el negocio persiste. ¿Vale? Por tanto, en lo que sería consentimiento, puede haber un consentimiento que existe, pero que está viciado. Pues sería esto una causa de anulabilidad. Otro problema sería con los menores y los incapacitados. Mira, el artículo 1301, sí, afectado por esta modificación por la Ley 8/2001 en materia de discapacidad, dice, bueno, a ver, imaginemos una persona que padece una discapacidad, que le hemos nombrado, el juez a decretar unas medidas de apoyo, por ejemplo, para vender, tiene que ir allí con su curador, pero este discapacitado consigue eludir ese control y vende eso, sin que intervenga la medida de apoyo, sin que intervenga el curador, por ejemplo. ¿Ese contrato es válido o no? Bueno, pues se considera que es anulable, no nulo de pleno derecho, porque algo de consentimiento hay, aunque no sea un consentimiento completo porque esa persona no tiene una plena capacidad. Bueno, también otro caso, imaginemos esta persona que tiene problemas de discapacidad, se ha decretado como medida de apoyo a la curatela, pero el curador para ciertas cosas necesita autorización judicial. Bueno, pero coge el curador con dos narices y vende sin autorización judicial. ¿Ese negocio es nulo o es anulado? Bueno, pues la jurisprudencia del Tribunal Supremo venía diciendo que era nulo, pero en 2018 empezó a cambiar. Dice, no, vamos a pensar que sea anulable, que sea anulable. Bueno, pues esto sería, estamos viendo causas de anulabilidad, pues decíamos, por ejemplo, cuando hay vicios en el consentimiento. El otro caso sería lo que os comentábamos antes, actos que exigen actos de transmisión o gravamen de bienes comunes que exigen el consentimiento de ambos cónyuges. Cuando los realice un solo cónyuge sin el consentimiento del otro, si son actos a título gratuito, os decía, eran nulos, pero si son actos a título oneroso, son anulables. Pues otro supuesto de anulabilidad es actos de transmisión o gravamen a título oneroso de bienes comunes hechos por un cónyuge sin el consentimiento del otro. Bueno, la acción de anulabilidad, mira, este es el meollo. La anulabilidad supone que alguien tiene también que pedirle al juez que declare que anule. El plazo de ejercicio, como son supuestos más débiles, el plazo en que prescribe, o sea, la acción de nulidad no tenía plazo de prescripción. La acción de anulabilidad sí, 4 años. 4 años. Si en 4 años no pedimos que se anule el negocio, se purifica, ya no se puede anular. Bueno, ¿desde cuándo se cuentan? Parece un plazo corto, pero si leéis en concreto desde cuándo se cuentan los 4 años es cuando se dulcifica un poco. Por ejemplo, si el que puede ejercitar la acción de anulabilidad es un menor, pues desde que tiene capacidad. Si es un, pues no sé, si por ejemplo es el acto que hace un cónyuge sin el consentimiento del otro, desde que se disuelve la sociedad conyugal. Bueno, es un plazo breve, pero que el meollo está desde cuándo se cuenta y se dulcifica un poco el rigor de la norma. ¿Y quién tiene legitimación activa? Es decir, ¿quién puede pedir que se anule un negocio? En la nulidad, decíamos, lo más amplio, cualquier interesado. En la anulabilidad restringimos el ámbito de las personas legitimadas. Decimos que son solamente las que hayan sufrido el vicio de la voluntad, en caso de error, dolo, violencia, o, en el caso de menores o incapacitados, ellos mismos. No la otra parte contractual. Esto es muy importante. Si la causa de anulabilidad es que una de las partes no tenía plena capacidad porque era menor o discapacitado, el menor o discapacitado va a poder pedir la anulabilidad por sus representantes. Pero la otra parte contractual, el que tenía plena capacidad, no va a poder pedir la anulabilidad del contrato. Bueno, efectos de la anulabilidad, pues sustancialmente son los mismos que en la nulidad, restituirlos. Pero otra norma favorable a los menores incapacitados. Dice que las partes tienen que devolverse, pero el que contrató con un menor o con un discapacitado, ese sí tendrá que devolver todo lo percibido. Pero el menor o discapacitado solo tendrá que devolver en cuanto le haya sido útil ese negocio. Es decir, en cuanto los bienes los tengan su poder y le hayan resultado de utilidad. Porque si ya, vamos, esos bienes han salido de él y no le han dado nada a cambio, no tiene que devolver. Bueno, la pervivencia de los negocios jurídicos inválidos. Mira, aquí lo que tenemos que ver, la gran diferencia entre nulidad y anulabilidad, es que en la nulidad hay un plazo para pedir que se anule el negocio. Plazo de 4 años. Claro, ¿qué pasa si en 4 años no pedimos la anulación? Pues que el negocio se acaba sanando o se acaba, a ver, como ya no se le puede atacar, pues aunque sabemos que tenía un vicio, ahí está y surtirá todos sus efectos. Bueno, pues es unánime la doctrina y la ley diciendo que de la misma forma que si dejamos pasar los 4 años ese negocio se purifica, también el que estaría legitimado para pedir la anulación antes de que pasen los 4 años puede confirmar ese negocio, puede curarlo de su defecto. Si las causas de anulabilidad son disponibles para las partes, renunciando al ejercicio de la acción, es lógico que exista un cauce para sanar el negocio jurídico anulado. que es la confirmación. Quien podría ejercitar la opción de nulidad dice, antes de que pasen los 4 años, que lo da por bueno. Entonces dice el 1313 que la confirmación purifica el contrato, le hace el negocio, de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración. Eso, retrotraemos, es decir, ese negocio se va a considerar válidamente hecho, no con la fecha en que lo confirmemos, sino con la fecha en que lo celebramos. Bueno, la rescisión, hemos visto nulidad, anulabilidad, el tercer supuesto de ineficacia es la rescisión. Mirad, en nulidad y anulabilidad, el negocio nacía con un defecto, con un problema, con un defecto, con un vicio. Más grave en el caso de la nulidad, más leve en el caso de la anulabilidad. La rescisión se diferencia porque el negocio nace perfectamente válido, perfecto y sin vicios. Pero andando el tiempo, se demuestra que ese negocio válido, que cumple todos los requisitos, resulta perjudicial. Bien para las partes, es lo que se llama rescisión por lesión, bien para un tercero, es lo que se llama rescisión por fraude. O sea, la rescisión es negocio válido, sin vicio ni defecto, pero que produce un perjuicio económico para las partes o para un tercero. Bueno, causas de rescisión. Tenemos la rescisión por lesión, cuando el negocio jurídico, perfectamente válido, resulta pernicioso para las partes, para alguna de ellas. Bueno, rescindir el negocio por lesión no cabe en general. Imaginad el cachondeo, bueno, la inseguridad jurídica que se plantearía si cualquier persona pudiera rescindir el contrato porque le ha resultado menos rentable o más perjudicial de lo que él pensaba. Señoría, yo me quedé en este apartamento de Benidorm, si yo iba a saber que me iba a poner malo y no iba a poder ir o que se desata la pandemia, no me lo hubiera comprado. No, eso no vale. La rescisión por lesión, es decir, dejar sin efecto un negocio porque ha resultado perjudicial para alguna de las partes, solo vale cuando la ley lo permite. Mirad, la ley dice, hay determinados casos en los que si el negocio produce un perjuicio económico para alguna de las partes en más de la cuarta parte de su valor, más del 25% del valor del bien, se va a poder rescindir. Es el caso de contratos que celebren los tutores, hoy hay que leer curadores, sin autorización judicial. Sabemos que los curadores pueden hacer cosas en nombre de los representados. Para algunas necesitan autorización judicial, por ejemplo, para vender un inmueble, pero para otras no, por ejemplo, para vender una moto. Bueno, pues los contratos que haga ese curador, que pueda hacer por sí solo legalmente, como vender la moto, si se revela que ha sido perjudicial en más de la cuarta parte, lo ha vendido por un precio muy bajo y ha perjudicado en más de la cuarta parte del valor de los bienes a su representado, en ese caso ese negocio es rescindible, pero tiene que ser un tutor, ¿no? Lo mismo, contratos celebrados en representación de ausentes. El representante del ausente realiza un acto en nombre del ausente. Pues si él ha causado un perjuicio de más de la cuarta parte del valor de los bienes, es rescindible. Y lo mismo en la partición de herencia. Mira, aquí nos afecta a personas sin discapacidades y sin ausencia. En una partición de herencia, cuando nos repartimos los bienes de la herencia, es decir, esto hay que pensar no cuando nos repartimos todo por indiviso, sino cuando para ti las fincas rústicas, para ti las urbanas, también dinero. Bueno, en esas particiones desiguales puede ocurrir que a uno le enchufen bienes que tienen cargas. Pues una casa que tiene un defecto con el que no se contaba, o un inquilino que no hay manera de echarlo. Entonces, en una partición, si una de las partes, de los herederos, acredita que ha sufrido un perjuicio de más de la cuarta parte del valor de los bienes, puede pedir la rescisión. Esta es la rescisión por lesión, insisto, solo cuando la ley lo admite, casos en los que el negocio jurídico se revela perjudicial para alguna de las partes. Rescisión por fraude, cuando el negocio jurídico se revela perjudicial para terceros. A ver, el caso típico de negocio con fraude es el negocio que se hace para perjudicar a otro. Yo veo que me voy a quedar insolvente, pues para que mis acreedores no me quiten los bienes, se los pongo a nombre de un amigo. ¿Cómo? Pues regalándoselos o fingiendo una compraventa. Bueno, ese negocio que yo hago con mi amigo es para perjudicar a unos terceros. El negocio son terceros, que son mis acreedores. Eso sería la rescisión por fraude. Contratos celebrados son fraude de acreedores. Fijaros, la ley establece un par de presunciones duras, ¿eh? Dice, se presume celebrado un fraude de acreedores cuando un señor que es insolvente ha transmitido sus bienes, siempre cuando ha transmitido a título gratuito, es decir, cuando ha regalado sus bienes. Y en el caso de que haya transmitido a título oneroso, cuando a ese señor ya estaba condenado o el juez había decretado embargo de bienes. Pues me ha condenado como deudor que no paga o ha embargado mis bienes. Y desde ese momento yo transmito, pues aunque transmita a título oneroso, se presume que es un fraude. Bueno, y luego se habla también en tercer lugar, aparte de rescisión por lesión y rescisión por fraude, rescisión por otros motivos. Lo que pasa es que el Código Civil muchas veces utiliza la palabra rescindir con falta de propiedad. incluso en el mundo coloquial, muchas veces de los juristas se ha rescindido su contrato. Bueno, eso no es rescisión. Rescisión es lo que acabamos de ver. Son supuestos en que las partes de acuerdo dejan sin efecto un contrato, pero no tiene que ver nada con lo que estamos hablando de la rescisión como contrato válido pero perjudicial. Bueno, la acción rescisoria, a ver, primero, para pedir la acción de rescisión tiene tres caracteres. Primero, que es subsidiaria, es decir, solo podemos pedir la rescisión de un negocio cuando no cabe otro. Si procede que pidamos la nulidad o la anulabilidad, por ejemplo, no cabe ir a la rescisión. Bueno, además, si se rescinde, el perjudicado tiene que poder devolver aquello a lo que estuviera obligado. Pues imaginad una partición en la que uno de los herederos dice, oye, me habéis enchufado a mí todas las propiedades que no valen nada, me habéis causado un perjuicio en más del 25% del valor de los bienes, vamos a rescindir la partición, volvemos a devolver todo y nos lo volvemos a repartir. ¿Vale? Yo puedo pedir eso, pero siempre que yo pueda devolver lo que he recibido. Imaginad que estoy pidiendo esto, pero ya me he fundido los bienes, pues entonces no cabe la rescisión. Y también, el otro requisito es que las cosas objeto de contrato no se hallen legalmente en poder de terceras personas que hayan obrado de buena fe, porque entonces no se puede rescindir. Imaginad que decimos, oye, me habéis timado en la partición, yo devuelvo lo mío, que me lo he enajenado, devolved vosotros lo vuestro y vamos a partir otra vez. Pues imaginad que uno de los herederos ha transmitido sus bienes a un tercero de buena fe. Pues ahí ya poco hay que hacer. Solo cabría pedir indemnización de daños y perjuicios. Y bueno, en cuanto al plazo de ejercicio de la acción de rescisión, son también 4 años. Es muy parecida a la anulabilidad. Y el efecto fundamental de la rescisión, si se le queda rescindido un negocio, pues es lo mismo que en la nulidad y en la anulabilidad, la restitución. Bueno, vamos al capítulo 26, la representación, que es el último, y en este sí me quiero detener también un poquillo. Bueno, me alegro mucho de haberos explicado el 25, porque es un poco peñazo de explicar. A ver, peñazo. Pues eso, para que lo comprendáis, tengo que poneros ejemplos y daros explicaciones que realmente son de civil 2 o del segundo cuatrimestre. Me he centrado en lo esencial, pero claro, el examen es tipo test. Intentad comprender la materia con lo que yo os he explicado, pero leed todo. Porque el año pasado se me quedó muy mal cuerpo cuando una de las preguntas, que además era teórico, fue, iba sobre esto. Es decir, sobre qué pasa, era el caso práctico. Pues un señor casado que transmitía bienes del matrimonio él solo. Claro, yo, esto es un ejemplo de nulidad o de anulabilidad. O sea, dentro de las causas de nulidad o de anulabilidad, esto es un supuesto. Yo no incidí mucho en él. No sé si lo expliqué o no, pero vamos, en cualquier caso, con el valor de un mero ejemplo. Bueno, creo que es un poco a traición esa pregunta, ¿no? En fin, quiero decir, leed todo, ¿vale? Una vez que lo comprendáis, leed. Bueno, la representación, mirad. La representación significa que una persona actúa en el tráfico jurídico en beneficio de otra, por cuenta de otra. Decimos eso, ¿eh? Actuar por cuenta de otra persona. Eso puede ser por la decisión de los particulares, eso se le llama representación voluntaria, o puede ser porque lo dispone así la ley, se le llama representación legal. Cuando yo le doy un poder a un amigo para que venda mi apartamento de Salou porque le he cogido miedo a la COVID y no voy ya a la playa, cuando le doy un poder, le pido que venda ese bien, eso es representación voluntaria, porque sale de mi voluntad. Cuando yo represento a mi hijo, que tiene 8 años, porque no tiene capacidad, eso es representación legal, porque lo marca la ley, que es así. ¿Vale? Pero en cualquier caso, ¿qué tiene en común? La representación, es decir, que una persona, en este caso, en el caso de mi hijo yo, en el caso del apartamento mi amigo, una persona está actuando por cuenta, en interés de otro. ¿No? Bueno, mira, tenemos subepígrafes 1, 2 y 1, 3, dos tipos de representación, la directa y la indirecta. Mirad, la directa es cuando al tercero le hago saber que yo soy el representante de él. Es decir, a mí, un amigo, me da un poder para que venda su apartamento de salud. Vale, pues yo, que recibo el poder de mi amigo, yo voy a vender el apartamento de salud, puedo hacer saber al tercero que soy representante del que me dio el poder. Entonces se produce un vínculo directo de derechos y obligaciones entre código le llama el dueño del negocio y el tercero, o bien, o sea, esto si el representante le hace saber al tercero que actúa en representación de otro, eso es la representación directa, y la representación indirecta es cuando el representante no hace saber al tercero que actúa representando a otro, sino que se presenta en el tráfico como que el asunto es de él, no le da explicaciones al tercero. Entonces no se produce ese vínculo directo entre el tercero y el dueño del negocio, sino que el obligado es el representante. Mira, esto se sintetiza siempre diciendo, en la representación una persona actúa por cuenta ajena, por cuenta de otro. Pero, además de por cuenta ajena, puede actuar en nombre ajeno o en nombre propio. Si yo actúo por cuenta ajena y en nombre ajeno, es decir, si yo le hago saber al tercero que estoy actuando en nombre de otro, eso es la representación directa. Pero si yo actúo siempre por cuenta ajena, estoy actuando para mi mandato, para mi representado, por cuenta ajena, pero en nombre propio, es decir, no en nombre ajeno, sino sin hacer saber que estoy actuando para otro, eso es la representación indirecta. Bueno, la diferencia entre una y otra es hacerle saber al tercero que está ahí presente el dueño del negocio o no. Eso se expresa con un latinajo, que es la contemplatio domi. Es decir, es hacerle saber al tercero que el dueño del negocio está contemplando eso, que está detrás de esa operación. Si hay contemplatio domi, es representación directa. Si no hay contemplatio domini, es representación indirecta. Bueno, un inciso. La representación directa, no tiene por qué ser representación voluntaria. También se da la contemplatio domini, también se da la representación legal, ¿vale? O sea, representación directa es la representación legal, porque el tercero sabe, obviamente, que yo soy el padre de mi hijo, que el niño de 8 años no va a actuar. O sea, la contemplatio domini se da en la representación legal siempre y en la representación voluntaria cuando se establece representación directa, ¿eh? Cuando hay contemplatio domini, cuando se le hace saber al tercero. La representación indirecta, esta es siempre voluntaria. ¿Sí? O sea, el no hacer saber al tercero que actúo en nombre de otro, eso no puedo hacerlo cuando actúo en nombre de mi hijo menor, ¿vale? Bueno, otros supuestos de interposición gestora. Mira, no siempre que un señor actúa en interés de otro hay verdadera representación. La representación en sentido técnico exige que el representante tenga cierta capacidad decisoria. Cuando yo le doy el poder a mi amigo para que venda el apartamento de Salou, hombre, tiene que adaptarse a mis instrucciones. Y si yo soy un representante legal, represento a mi hijo, pero tengo que adaptarme a lo que imperativamente marca la ley. ¿De acuerdo? Eso hay que cumplir. Pero dentro de eso tenemos cierta capacidad de decisión. Yo, por ejemplo, vendo los bienes de mi hijo como padre, ¿no? Bueno, pues vale, soy el representante, pero yo más o menos puedo decidir si conviene o no conviene vender. Igual ahora, pues no. Cuando yo le doy el poder a mi amigo para que venda el apartamento de Salou, él tiene que adaptarse a mis instrucciones, pero él tiene cierta capacidad de maniobra. Él puede decir, bueno, a este nos lo vendo. O ahora voy a quitarlo de la inmobiliaria porque me parece que lo estoy quemando. Lo tengo mucho tiempo anunciado y nadie quiere y parece que eso... O ahora lo voy a poner. O voy a modificar un poco el precio dentro de lo que me ha permitido hacer el dueño del negocio. Vale. Lo que quiero que entendáis es que el verdadero representante tiene cierta capacidad de decisión. Y en ese sentido se diferencia de alguien que sea puramente auxiliar, pues a veces en un negocio interviene un abogado, un intérprete, un corredor, un API. Ese ayuda, pero no puede decidir nada. Y también se diferencia del nuncio. El nuncio es el mero portador de la voluntad de otro. Imaginad que yo tengo decidido un negocio, tengo decidido a quién quiero vender, por qué precio, lo tengo decidido todo, pero no puedo desplazarme. Le doy un poder a un señor, pero no un verdadero poder para que él decida, sino simplemente le pongo mi voluntad por escrito para que la ejecute. El nuncio es el que actúa por otro sin posibilidad de modificar el alcance de ese acto. Por eso al nuncio no se le requiere ninguna capacidad de obrar. Puede, por ejemplo, pagar un niño. O sea, he dejado de beber en el bar 80 euros. Toma, hijo, ve y paga. Es que ese no es un apoderado, ese es un nuncio, un portador de mi voluntad. Bueno, la representación en sentido estricto implica cierto poder de decisión, siempre de acuerdo, no arbitrario, ¿eh? Si es representación voluntaria, de acuerdo con las instrucciones del mandante, si es representación legal, de acuerdo con las normas que marca la ley. Bueno, vamos a ver, epígrafe 2, la representación directa y sus presupuestos. La directa, acordaos, es cuando yo actúo en nombre de otro, perdón, en la representación, en toda representación actúo por cuenta de otro, en interés directo. Pero en la directa, además actúo en nombre de ese otro, o sea, haciendo saber al tercero que estoy representando a otro, que no actúo en nombre de otro. Requisitos de la representación directa, actuación en nombre ajeno, es decir, contemplatio domini, que eso se puede dar también en la representación legal, ¿sí? Segundo requisito de la representación directa, actuación por cuenta ajena, eso es propio de toda representación. Y tercero, existencia de apoderamiento. De eso hablaremos ahora, que es muy interesante, el poder, el apoderamiento. Bueno, antes de eso, su epígrafe 2.2, Bueno, hay determinados ámbitos excluidos de la representación. O sea, en derecho civil, por vía de representante, se puede hacer, iba a decir, todo no, casi todo. Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Incluso casarse. Estudiaréis el matrimonio por poder, lo veremos en el cuatrimestre que viene, que es muy residual. Bueno, quiero decir que el poder es para todo, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que, por muy amplia que sea la representación, por muchas cosas que podamos hacer a través de representante, hay un reducto de cosas que el ordenamiento considera que son actos personalísimos en los que no cabe la representación. Por ejemplo, otorgar testamento. Nuestro derecho, en derecho común, no se puede otorgar testamento mediante representante. O, por ejemplo, la prueba llamada interrogatorio de las partes. Cuando en un proceso el juez quiere hablar, interrogar directamente a una de las partes, si el juez, tú le puedes dar a un abogado para que te represente en juicio todo, para que él haga todo por ti y tú no tengas ni que pisar el juzgado, salvo que el juez quiere interrogarte. Ahí tienes que ir, personal. Bueno, vamos a hablar, epígrafe 3, del poder o la legitimación del representante. Mira, ¿qué es el poder? A ver, para que una persona, la representación directa, para que el representante pueda actuar frente a terceros haciéndoles ver que actúa en representación del dueño del negocio, tiene que estar investido de una especie de legitimación. El dueño del negocio le tiene que haber dado poder, le tiene que haber dado su representación de una forma ostensible, oponible a terceros. Para que una persona pueda presentarse legítimamente como representante de otra, ha de estar facultada, es decir, tener un poder. Fijaros que en el ámbito civil, poder no siempre es un verbo, en este caso es un sustantivo, es un documento que me acredita como representante tuyo. Las notarías hacemos muchos poderes. Bueno, el acto de apoderar es unilateral. Esto cuesta mucho de entender, incluso a juristas mayores. A ver si sé explicaroslo bien. El poder es una legitimación que un señor le da a otro. En la notaría, si yo doy un poder a mi amigo de Salou, voy a afirmar yo que soy el que doy el poder, él no. Lo que pasa es que bajo el poder subyace otro contrato, normalmente un mandato. Ese sí que es bilateral. Es decir, primero yo con mi amigo celebro un contrato, aunque no lo escribamos. Oye, ¿aceptas hacerte cargo de la venta de mi apartamento? Y venga, sí. Eso se llama mandato. Mandato, estudiaréis en Civil 2, es un contrato por el que una de las partes encarga a la otra que le haga una gestión. Eso exige que los dos estemos de acuerdo. Vale, eso es una cosa bilateral, interna entre él y yo, entre mi amigo y yo, al que le he pedido ese favor. Pero luego, para que mi amigo pueda ir a un tercero a venderle, a una notaría, a hacer la compraventa, le tengo que dar un documento, que es el poder, una legitimación, ¿vale? El mandato sería el contrato interno entre los dos, que es bilateral, el poder sería la legitimación externa para hacer ver a terceros que actúa en mi nombre, que eso es un acto unilateral mío. Yo soy el que doy el poder. Siempre se dice que el poder es como, ya sé que es una cursilada, pero todas las generaciones nos lo han explicado así. El poder es como el amor. O sea, tú es unilateral. Tú no puedes impedir que yo te quiera, ¿no? Pues tú no puedes impedir que yo te dé mi legitimación. Luego tú puedes corresponder o no, pero en dar un poder es como el dar el afecto. Es decir, eso es una decisión de uno personal, ¿no? Pues eso es lo que quiero que entendáis. El acto de apoderamiento es unilateral. El desarrollo del poder requiere la existencia de un contrato de mandato en cuya virtud el apoderado queda obligado a llevar a cabo la actividad. Con el que el poder puede no solo fundarse en un mandato, sino también en otras figuras contractuales. Pero lo normal es el mandato. ¿Vale? No sé si comprendéis esto. O sea, en la notaría, yo, cuando viene un señor, dice: quiero dar un poder para vender un apartamento que tengo en Salou, que no quiero ir. Se lo voy a dar a un amigo mío que vive allí. Yo al amigo no lo veo para nada. Es decir, hay que el poder lo da el señor que entrega el poder. Claro, previamente entre ellos hay un acuerdo. Tenemosle contrato de mandato. Hay una relación material por el que el otro ha aceptado hacerse cargo de ese poder. Esa gestión, ¿no? Bueno, clases de poder. Bueno, os digo esto también porque el Código Civil no regula el poder en general. El Código Civil regula el contrato de mandato. Pero muchas de las cosas que dice a propósito del mandato realmente se están refiriendo al poder. Es decir, eso, que cuando estudiéis el mandato veréis que se está refiriendo al mandatario, la persona a quien yo encargo que venda el apartamento de Salou, es mandatario, pero normalmente para hacer efectivo ese mandato también va a ser apoderado. Y muchas de las cosas que el Código Civil dice hablando del mandato son totalmente aplicables al poder. Bueno, clases de poder. Mirad, primero, por el ámbito. Tenemos poder especial y poder general. Poder especial para un asunto concreto, para vender mi apartamento en Salou. Poder general para una serie múltiple de asuntos del poder dante o incluso todos. soy militar en campaña, me tengo que ir a Afganistán y le doy un poder a mi mujer para que haga cualquier cosa mía mientras yo no esté. Bueno, en el caso de que haya varias personas apoderadas, tenemos poder solidario y poder mancomunado. Poder solidario, cuando yo me tengo que ir a Afganistán, no tengo mujer y le doy el poder a mis padres, a mi padre y a mi madre. Son dos apoderados. Si son solidarios, cualquiera de ellos va a poder actuar en ejercicio del poder. Si son mancomunados, los dos van a tener que actuar a la vez para poder ejercitar el poder. Bueno, y luego tenemos poder revocable y poder irrevocable. Y vosotros diréis, joder, pues es que hay poderes irrevocables. O sea, lo normal es que conceder un poder, sabemos que conceder un poder es una decisión unilateral y libre del que lo da. Luego, en principio, revocarlo debe ser igual de unilateral y libre. Bueno, y es verdad. Es verdad, el poder es por naturaleza revocable, sin necesidad de justa causa. Señor notario, que vengo a revocar el poder que di la semana pasada. ¿Por qué? Porque quiero. Es que no tienes que dar explicación, ¿vale? Sin embargo, en la doctrina y en la jurisprudencia se admite que en ciertos casos pueda haber un poder irrevocable. O sea, en un poder normal, yo, poderante, doy el poder y aunque lo diga, aunque diga, y esto no lo revocaré en la vida, si mañana voy y lo revoco, revoco. Pero en ocasiones puede ocurrir que un señor dé un poder y él mismo diga que ese poder no se puede revocar, es irrevocable. Bueno, ¿en qué casos cabe eso? Eso lo ha explicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en varias sentencias. Cuando el poder es la forma de ejecutar un contrato que hay entre las partes. A ver, imaginad, yo soy un señor que debo dinero a mis acreedores y estoy empezando a tener... Perdón, serias dificultades de pago. Pero bueno, todavía voy respondiendo y mis acreedores aún no me van a declarar en concurso, pero estoy ahí en la cuerda. Entonces, llego a un acuerdo con mis acreedores y les digo, oye, por favor, confío en que voy a poder reflotar la empresa en el próximo mes. Entonces, por favor, no me declaréis el concurso, no me ejecutéis. Eso sí, como garantía, os voy a dar un poder para que el apartamento que tengo en Salou lo podáis vender. Entonces, eso. De bien a bien. No me ejecutéis durante el mes que viene, pero a cambio de ese aire que me dais, yo os digo que si en el mes que viene no solucionáis las deudas, os doy un poder para que vendáis el apartamento de Salou y os cobréis con él. Bueno, en ese caso, yo puedo revocar libremente el poder. Yo puedo decir, oye, os doy el poder y además es irrevocable, me comprometo a no revocarlo. Claro, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que el poder es el medio de ejecutar un acuerdo al que yo he llegado con mis acreedores. ¿Comprendéis? O sea, el poder no ha nacido por generación espontánea como un champiñón en medio del bosque, sino que el poder ha nacido como un medio de ejecutar el acuerdo que tengo con mis acreedores. Ellos se comprometen a no declarar el concurso, pero yo me comprometo a que, a cambio de eso, les doy la seguridad de que si todo va mal, podrán cobrar. Bueno, pues en ese caso, dice el Tribunal Supremo, cuando la concesión del mandato le es poder, es irrevocable, es el contenido medio de ejecución de un negocio bilateral, ha de subsistir el poder en cuanto subsista el contrato vigente. En ese caso yo no puedo ir luego y revocar el poder alegremente porque mis acreedores dirán, ah, sí, pues ahora vamos al juzgado de cabeza. Bueno, a ver, la inadecuación entre actuación representativa y apoderamiento, el denominado falsus procurato, el falso representante. Bueno, inexistencia de poder. Esto rara vez ocurre. Un señor viene y dice, no, yo soy representante de otro, pero no tiene ningún poder. Eso claramente es nulo, ¿no? Exceso en la actuación representativa. Un señor que se pasa de las facultades que me han conferido o que ejercita un poder que existía pero que se lo han revocado. Hombre, esto no es que no exista el poder, simplemente que el poder ha terminado o es más escueto. Bueno, pues en todos estos casos que os digo, se habla de falsus procurator. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que ha hecho el falso procurador es nulo, porque mirad lo que dice el 1259 del Código Civil. El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o su representación será nulo. O sea que, en principio, la actuación del falso procurador genera nulidad. Era un caso de nulidad. Mirad lo que dice ahora en el epígrafe 5, el mismo artículo 1251. ¿Vale? Dice, el contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o su representación legal será nulo. A no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue ese contrato antes de ser revocado el poder por la otra parte contratada. O sea, aquí viene un señor y dice que es mi representante y vende mi apartamento de Salou y no tiene poder. Pues eso es nulo. Salvo que yo, que soy el representado, ratifique, diga, bueno, no, oye, no tenías mi poder, pero doy por bueno lo que has hecho. Pues si yo hago eso antes de que el comprador del apartamento resuelva el negocio por nulo, ese negocio es válido. Entonces, eso, el que el dueño del negocio convalide, sane, dé por buena la actuación del representante, se le llama ratificar. Bueno, pues esa ratificación es como una aceptación a posteriori. Sería como dar a posteriori el poder que no diste a priori, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa de todas formas si no hubiera ratificación? Y el falso representante, el falso procurador, ha realizado el negocio y no ha habido ratificación. Bueno, pues que habría una actuación contra el sedicente representante. Bueno, ese tercero podría, en definitiva, reclamar por vía penal o por vía civil, indemnización de daños y perjuicios, podría reclamar contra el falso procurador, contra el falso representante. Y que el falso representante tendría que indemnizar al tercero de los daños sufridos. Ya sabemos que una indemnización de daños comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es decir, tanto lo que yo te he dañado, el perjuicio que realmente te he causado, como lo que has dejado de ganar por mi actuación. Bueno, epígrafe 6, la actuación por cuenta ajena. Ya sabemos que es un requisito esencial en cualquier... lo característico de cualquier hipótesis de representación es que actúas por cuenta ajena. Entonces, claro, se plantea el problema de qué ocurre en aquellos casos en los que el apoderado realmente no está actuando solo por cuenta ajena, también por cuenta propia. El caso del autocontrato. El autocontrato es la situación en la que un señor contrata consigo mismo. No es así. Es la situación en la que un señor otorga él solo el contrato, el negocio, actuando por un lado en nombre propio y por otro lado en representación de otra persona. Yo soy representante de mi hijo, cojo un bien de mi hijo y me lo vendo. Yo estoy firmando el documento en los dos conceptos, como interesado en comprar ese bien y como representante de mi hijo. Eso es el autocontrato. Cuando una misma persona asume roles distintos, se representa a sí mismo y a otra persona. Bueno, el Código Civil no tiene una regulación sistemática del autocontrato, pero sí tiene algunos preceptos en que lo prohíbe. Por ejemplo, en sede de compraventa, el artículo 1459... dice que determinadas personas no pueden comprar bienes. Dice, por ejemplo, los tutores, los mandatarios, los funcionarios no pueden adquirir los bienes de cuya administración estuviesen encargados. O sea, si yo le doy el poder a mi amigo de Salou, que hemos hecho un mandato entre él y yo para que venda el apartamento, claro, él, como mandatario, no puede adquirir el bien para él. Yo le doy el poder para que venda a terceros, no para que se venda a sí mismo. O, por ejemplo, un tutor. Un tutor no puede transmitirse a sí mismo los bienes del pupilo. O, por ejemplo, un funcionario, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, no puede comprar a título personal un solar. Bueno, en resumen, el Código Civil nos dice que eso está prohibido. También nos dice en el artículo 163 que los padres que ejercen la patria potestad, bueno, pues representan a los hijos, pero que si en un momento tienen intereses contrapuestos, el padre se quiere vender un bien de su hijo, por ejemplo, pues no puede representar al hijo. En ese caso hay que ir al juzgado a que nombre un representante ad hoc, específico para ese caso, que se llama defensor judicial. Bueno, mirad, ¿qué es lo que deduce la doctrina de todo esto? Que en nuestro ordenamiento jurídico el autocontrato no vale, no es válido, si hay conflicto de intereses. Es decir, cuando un señor es representante del vendedor y al mismo tiempo es comprador, ahí hay intereses contrapuestos. Si, por ejemplo, somos tres hermanos, uno menor que es representado por otro hermano que es tutor, y vamos a partir la herencia de nuestro padre y lo hacemos sin conflicto de intereses, nos repartimos todo ecuánimemente, ahí no habría conflicto de intereses. El hecho de que un hermano intervenga por sí mismo y como tutor del otro no es un autocontrato prohibido. O sea, lo decisivo para que el autocontrato esté prohibido es que exista conflicto de intereses. Bueno, pues esa es la idea. Parece razonable concluir que el autocontrato no es admisible en derecho español y que debe ser considerado como anulable en la representación voluntaria y nulo de pleno derecho en la representación legal. O sea, cuando el mandatario, cuando el amigo de Salou se vende a sí mismo, eso es anulable. Yo puedo impugnarlo o no, como dueño del negocio. Pero cuando un padre se queda los bienes del hijo, eso es nulo de pleno derecho porque hay un interés público. Bueno, pues leéis el resto, que se puede salvar el autocontrato. Puede que el propio interesado diga, oye, que no pasa nada. O que cuando te dé el poder te ponga expresamente, bueno, te permito que vendas a quien quieras, incluso a ti mismo, salvo el autocontrato. Vale, la denominada representación indirecta, epígrafe 7, que es cuando un señor actúa, representación, siempre por cuenta de otro, pero al mismo tiempo lo hace en nombre ajeno. No, perdón, cuando oculta, perdón, oculta que actúa en nombre ajeno. Es decir, frente al tercero no se presenta como representante de otro, sino que actúa, le oculta, no le dice que actúa en nombre de otro. El tercero se cree que está contratando con él. El vínculo que se produce ya no es directo entre el tercero y el dueño del negocio, ¿no? Es el representante el que queda obligado frente al tercero. No hay contemplatio dominio. Bueno, pues eso sería. Entonces dice el artículo 1717, que habla del mandatario, pero tenemos que leer apoderado, que cuando el apoderado obra en su propio nombre, el poderante, el representado, no tiene acción directa contra los terceros ni al revés, sino que es el mandatario, o sea, es el apoderado, el representante, el que queda personalmente obligado. Bueno, la representación legal, que una persona actúa en representación de otra porque lo ordena la ley. Los casos serían, pues, los tutores o curadores representan a las personas con discapacidad. Los padres, los progenitores representan a sus hijos en cuanto que ejercen la patria potestad. El defensor judicial, que es cuando hay un conflicto de intereses con el tutor, curador o con los padres, no puede actuar. El juez tiene que nombrar un representante ad hoc y ese representante se llama defensor judicial. Pues es otro caso de representación legal. Y lo mismo la persona que representa al desaparecido o al ausente. Casos de representación legal. Y luego una pequeña referencia a la llamada representación orgánica. No es verdadera representación. A ver, las personas jurídicas obran a través de personas físicas. Cuando tú compras un local a la Ibercaja, o sacas un préstamo hipotecario del Banco Santander, o realizas un negocio con el Corte Inglés, ¿no? En representación de esas personas jurídicas vienen personas físicas a firmar, ¿no? Entonces, se dice que la representación orgánica es cuando las personas jurídicas actúan a través de sus órganos. O sea, yo, por ejemplo, contrato la reparación de mi coche con un taller. Ese taller es una sociedad limitada. ¿Quién me va a firmar? El administrador. Bueno, pues se dice que eso no es verdadera representación. Porque el administrador de una sociedad, por ejemplo, es un órgano de la sociedad. O sea, en la representación tal y como la llevamos explicada hasta ahora, el representante es una persona distinta del representante. Mientras que en la llamada representación orgánica, en la mal llamada representación orgánica, la persona que interviene no es ajeno a la persona jurídica, sino que es un órgano de la persona jurídica, porque la persona jurídica solo puede actuar a través de personas físicas. Eso sería, pues, la actuación de las personas jurídicas a través de sus propios órganos se llama representación orgánica, pero no es verdadera representación. Y eso no impide que la persona jurídica pueda actuar también a través de representantes, no a través de sus órganos. O sea, el taller, que es una SL, si actúa a través de su administrador, eso no es representación en sentido estricto, es representación orgánica, pero él no es un tercero, es parte de la sociedad. Pero también puede ser que la sociedad, a través de su administrador, dé un poder a un tercero, a un API, por ejemplo. Entonces la persona jurídica sí puede otorgar poderes, ¿vale? Como cualquier persona física, eso es representación en sentido técnico. Pero la actuación del órgano de la persona jurídica, eso no es verdadera representación. Bueno, ya hemos acabado. Oye, os deseo mucho éxito en el examen. No sé qué deciros, es el momento un poco complicado. Yo os dejo aquí, vosotros diréis, joder, no os deja solas ante el peligro. No sé qué deciros. Quiero decir, estudiar con calma, leer, es la primera vez que el examen es de test. Entonces yo siempre insisto, leer y entender. Primero leéis lo necesario para entender y luego os leéis todo. Una vez que lo entendéis, que podéis asentar mejor los conocimientos. No os pongáis nerviosos ni nerviosas. Cuando uno ha estudiado, sabe mucho, sabe más de lo que se cree. Y bueno, yo estas estrategias de los exámenes de test, que como en mi época no había exámenes de test, pues no soy muy creyente, pero hay quien sí lo es. Quiero decir, fijaros mucho en lo que os preguntan. Pues normalmente suele haber una pregunta que es notoriamente descartable. Haced test, que me consta que el departamento tiene a vuestra disposición test, y ensayad un poco. Y sobre todo, leed y entender, ¿vale? Bueno, pues nada, ha sido un placer ser vuestro tutor este cuatrimestre y no me despido mucho porque nos vemos en unas semanas cuando empecemos el segundo cuatrimestre. Entre tanto, a ver si hacéis un buen examen y merecéis una buena nota, que creo que va a ser así. Venga, buenas tardes.